La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Rinde protesta como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Pide el Poder Legislativo al nuevo gobernador diálogo y respeto. Implementan carriles a contraflujo en López Mateos, la estrategia divide opiniones. Choca unidad del macrobús contra la estación San Patricio, hay 7 lesionados. Confirman la muerte de por lo menos 8 menores de edad por una bacteria en el Estado de México. Defiende la presidenta la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa, presume la disminución de homicidios. Caen 5 operadores de los Chapitos en Hotel de Culiacán. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 13 genera lluvia en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Mientras tanto, el ingreso de humedad de ambos litorales provoca lluvia del centro, occidente y sureste del país. En el caso de Jalisco, cielo despejado con algunas nubes y ambiente cálido. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo parcialmente nublado, temperatura cálida durante la tarde y algo fresca en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Usted está escuchando el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada hacia el cierre de esta jornada por fin de viernes, viernes 6 de diciembre del 2024. Como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-10. 962. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Hoy indiscutiblemente el tema obligado es el cambio de estafeta en el gobierno de Jalisco. Hace algunos minutos asumió, luego del acto protocolario, las riendas de la entidad Pablo Lemus Navarro. Ya le estaremos platicando acerca de esto y compartiendo también el posicionamiento de los partidos políticos, de las fracciones en el Congreso local. Pablo Lemus Navarro es el nuevo gobernador de Jalisco. Claudia Manuela Pérez con todos los detalles. Claudia, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en el Museo Cabañas, Instituto Cultural Cabañas, donde ya inició una hora de retraso lleva este evento. Inició ya el discurso, ya no oficial, ya más informal, del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Yo calculo 2000 invitados más o menos aquí en este Instituto Cultural Cabañas. Toda la parte de atrás está ocupada. Si quieres, te voy a poner el micrófono para que escuchen, porque está hablando acerca de seguridad.
El lunes en la mañana, porque el martes, bueno, habíamos platicado los altos carreteros. ¿Qué es lo que queremos implementar? Porque propusimos en el presupuesto de ingresos el contemplar el que los medios de comunicación le llamaron el paquetazo, que esto es pagar 900 pesos al año, que incluye el refrendo, la verificación para que sea gratuita y el reemplazamiento. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos este subsidio. Porque las placas que circulan hoy ya no tienen las herramientas tecnológicas que nos permitan generar esa seguridad a través de los arcos carreteros.
Bien, está hablando de este paquetazo que ya ha dicho bastante el gobernador electo, ya lo ha explicado, está pago de refrendo, de renovación de placas y también del costo de la verificación vehicular. Te reitero, yo calculo más de 1,000 invitados aquí en este Instituto Cultural Cabañas. Toda la parte de atrás, desde que entras, ahí pusieron lunch, unas salitas lunch ahí para los invitados. Está en la parte de atrás este gran escenario y también hay salitas lunch a los alrededores de estos invitados. Está por aquí Saúl Canelo Álvarez, el peleador, el boxeador, está aquí de invitado. Vino el gobernador de Michoacán, el gobernador de Nuevo León y la gobernadora de Aguascalientes. Está también la dirigencia de Movimiento Ciudadano y, bueno, entre otras personalidades que se mencionaron aquí desde el Congreso del Estado. Decirte que inició a las muy puntuales, a las 8, la sesión en el Congreso del Estado. ¿Por qué se atrasó? Porque estaban esperando al representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo, porque venía retrasado en su vuelo y por eso se retrasó un poco todo lo que fue el proceso. Ya fue la ceremonia, ya Pablo Lemus comentó en la ceremonia que el lunes va a instalar la mesa interinstitucional de seguridad con los tres poderes de gobierno, municipal, municipios, ejército y el gobierno del estado, y el mismo lunes a las 9 será la mesa, a las 12 será la reunión con familiares de desaparecidos, y dice Pablo Lemus que será una reunión que no tendrá horario de final, que las va a escuchar toda la tarde, inicia a las 12. Escuchamos, está hablando de desaparecidos en este momento.
A los familiares, a los colectivos víctimas de desaparición, cuatro personas no permiten por cualquier forma. El lunes mismo, después de instalar la mesa interinstitucional, voy a reunirme con todos los colectivos que se apuntaron de una manera personal. Voy a estar con ellos, los voy a escuchar. Por primera vez en la historia, por primera vez en México, le propuse al Congreso del Estado de Jalisco, ya ha sido aprobado, la creación de la primera Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, que se encargará directamente de la atención a los familiares víctimas de desaparición. Este será uno de los temas fundamentales de mi gobierno, el atender esta deuda histórica y erradicar la desaparición en Jalisco. Híjole, estoy viendo otros grandes amigos. Mauricio Vila, senador y exgobernador de Yucatán. Gracias, hasta aquí. Y a veces me pasan más acordeones que me los actualice, por favor, porque ya no veo bien.
Pues ahí parte del mensaje que está dirigiendo en este momento el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en instalaciones del Instituto Cultural Cabañas, luego de haber rendido protesta como jefe del Ejecutivo Estatal en el Congreso Local.
Ricardo, pero decirte, también al llegar al Congreso esta mañana, el gobernador electo Pablo Lemus, pues también indicó que estos operativos, este operativo vial de la Avenida López Mateos, que se pues pusieron 6 carriles a contraflujo y 6 carriles de un sentido y 2 a contraflujo, dice que el mismo esquema se va a presentar en la Avenida Patria, la Avenida Vallarta, la carretera Chapala, son operativos, dice, que se van a comenzar a implementar a la voz de ya en varias avenidas importantes de la zona metropolitana de Guadalajara para evitar todo este tremendo caos vial que impera en estos momentos. Algo de lo que está sucediendo aquí, te digo, muchos invitados especiales. Está aquí ya este discurso informal por parte del gobernador electo Pablo Lemus y ya transcurrió la ceremonia. El gobernador saliente, Enrique Alfaro, pues llegó acompañado de la alcaldesa de Guadalajara, de la dirigente de MC Mirza Flores, de dos mujeres, nada más. Y él llegó pues saludando también, llegó al punto, no quiso llegar antes, no dio entrevistas, Enrique Alfaro. Y bueno, así termina su administración y entra Pablo Lemus, que sabemos pues que es muy publirelacionista, tiene muchos amigos, tiene muchos invitados, calculo más de 1,000 invitados, Ricardo, en estos momentos aquí en el Instituto Cultural Cabañas. Reiterarte, lleva una hora de retraso todo esta ceremonia, todo este proceso, y vamos contigo y si quieres regresamos más adelante.
Bien, Claudia, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de que Pablo Lemus Navarro rindiera protesta como gobernador de Jalisco, el posicionamiento de los diputados a favor y en contra, la postura que fija el poder legislativo. Conozcamos los detalles a través del reporte de Marc Hernández, que nos acompaña también esta tarde a través de la línea telefónica. Hola, Marc, buenas tardes, bienvenido, cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Pues comentarte, como ya lo mencionaba Claudia, también hubo posicionamiento en el Congreso del Estado previo a la toma de posición del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Fueron posicionamientos pues variados de parte de todas las bancadas, si bien pues la mayoría de ellas son oposición, conformada por esta llamada mega alianza encabezada por Morena y que está integrada también por los partidos del Partido del Trabajo, el Partido Verde, Hagamos y Futuro. En este caso, pues emitieron posicionamientos de diálogo en los que exigieron pues al gobernador del estado, Pablo Lemus, que haya diálogo y respeto principalmente al Congreso del Estado. Esto fue por parte de las diputadas de Futuro, en este caso la coordinadora de la bancada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, mientras que el diputado Enrique Velázquez hizo énfasis, pues él ya le ha tocado recordar, le ha tocado vivir pues dos legislaturas pasadas previas, consecutivas, esta sería la tercera, y pues ha sido un fuerte crítico de pues las decisiones que ha tomado la mayoría, en este caso de las dos anteriores legislaturas, la mayoría de Movimiento Ciudadano, que le hizo en favor del anterior gobernador ya recién salido, Enrique Alfaro Ramírez. En el caso de la segunda bancada con más integrantes, que corresponde a Morena, quien tomó la voz pues no fue su coordinador Miguel de la Rosa, sino la diputada local Itzul Barrera, diputada joven, que en este caso pues hizo mención respecto a la crisis que hereda en materia de inseguridad principalmente pues el gobernador Enrique Alfaro al su sucesor Pablo Lemus Navarro. ¿Te parece si escuchamos parte de lo que dijo la diputada local Itzul Barrera?
El gobierno que hoy termina nos deja a los jaliscienses no solo un mal recuerdo, sino un pesado legado, caracterizado por la violencia, la incongruencia, la impunidad, el autoritarismo y la falta de empatía ante el dolor ajeno. En Jalisco nos duele el asesinato de Alejandro Gobel, activista en contra de la verificación vehicular. Nos duele que un fiscal dijera que Luz Raquel Padilla, una mujer violentada, era una bruja, estaba loca y se había quemado viva ella sola. Nos duele que un gobernador que debía de protegernos admitiera que su fiscalía estaba infiltrada después de levantar y torturar jóvenes, como mi amiga la diputada Mariana Casillas, por manifestarse después de que la autoridad mató a Giovanni López, un obrero, tras no usar cubrebocas en plena pandemia. Nos duelen las madres buscadoras, ser escuchadas, y las mujeres víctimas de violencia vicaria, quienes tuvimos que llevar agua mientras hacían huelgas de hambre afuera de Casa Jalisco, ahí donde se atendían a los socios de los negocios inmobiliarios del gobernador.
Pues ya escuchamos parte de las palabras que mencionó la diputada local de Morena, Itzul Barrera. También, insisto, parte de las fracciones parlamentarias, en este caso las fracciones del PRI y del PAN, pues refrendaron su apoyo al gobernador electo Pablo Lemus, a quien le dijeron que pues esperan trabajar de la mano con él, aunque si es necesario pues serán una oposición responsable con él, en este caso con el Ejecutivo Estatal, insisto, pero en este caso ambas bancadas refrendaron el apoyo para el gobernador electo Pablo Lemus. Además, pues la bancada mayoritaria de Movimiento Ciudadano tuvo la voz de la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, quien pues resaltó, reconoció la labor que hizo el gobernador Enrique Alfaro durante el sexenio anterior, pues mostrándose prácticamente todo el apoyo, apapachando al anterior gobernador y refrendando también el apoyo y la ayuda que esperan brindar al nuevo gobierno entrante en el nombre de Pablo Lemus Navarro. Principalmente también hizo el llamado para que haya diálogo entre todas las fracciones parlamentarias para que pues se pueda construir un mejor Jalisco y llegar a acuerdo. Ricardo, mi reporte.
Bien, Mac, te agradezco mucho la información, nos mantenemos al pendiente, en tanto que sea una excelente tarde y buen fin de semana.
Un saludo para todas y todos, Ricardo.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Marc Hernández compartiendo con usted la contraparte de lo que también ocurrió esta mañana en el Congreso de Jalisco, el posicionamiento de las y los diputados que fijaron la postura y que en síntesis le piden diálogo y respeto al nuevo gobernador. La mayoría de las bancadas, ya lo decía Marc, bueno, evidentemente son de oposición, pero abiertas a la posibilidad de entablar puentes de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Las críticas, claro, duras y directas al gobernador saliente, Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más para usted. Continuamos con la información generada esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos con Fernando Núñez, está listo en la línea telefónica. Él nos comparte los detalles relacionados con un percance en el que se vio involucrada una unidad del Macrobús ahí en Calzada Independencia, que entiendo, Fer, habría chocado contra una de las estaciones. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, lo señalas y lo señalas bien. Hace aproximadamente 20, 30 minutos a lo mucho, se registra este fuerte percance. Es una unidad de estas, de mi macrocalzada, que se impacta contra una de las estaciones, la de San Patricio, esta que se ubica sobre la calzada Independencia, precisamente unos cuantos metros de lo que es la calle Batallón de San Patricio, en la colonia Infonavit Estadio. Hay rumores de que el conductor podría haber intentado esquivar a un ciclista que repentinamente salió y, pues, en este hecho desafortunado, el conductor pues no mide bien la distancia, pierde el control del volante y se impacta. Es una de las versiones que ha comenzado a surgir. Sin embargo, otra de las versiones es que simple y sencillamente pues sería un mal cálculo por parte del conductor. Tras esta fuerte colisión, que además, decirte, Ricardo, la cinemática es impresionante debido a que la estación como tal que se encuentra de San Patricio habría destruido la parte frontal de esta pesada unidad de mi macrocalzada. Estuvo prácticamente a tan solo centímetros de dejar atrapado, prensado al conductor. Por fortuna no fue así. Este pudo bajar de la unidad, incluso firmar increíblemente los desistimientos médicos y esperar a la aseguradora. Decirte también que dentro de la unidad, cerca de 40 usuarios, pues se vieron sorprendidos tras la fuerte colisión cuando descienden con ayuda incluso de otros usuarios de esta unidad de transporte público que estaban esperando esta ruta. Pues la mayoría son valorados, solamente son 7 mujeres las que presentan algún otro tipo de contusiones mayores, pero que no son necesariamente para un traslado a recibir atención médica, por lo que pues todo queda en una valoración, por supuesto recomendación, y evidentemente el susto que se llevaron tras este percance. Decirte, Ricardo, que hay una importante movilización de cuerpos de emergencia, elementos de protección civil y bomberos, servicios médicos municipales, elementos de la policía vial, incluso policías municipales que se encuentran en este punto, y es que tras los múltiples reportes que se registraron, pues se vivió esta importante presencia de autoridades. Ojo para aquellos conductores que circulan en la zona, esto sobre todo en el tramo hacia la zona norte, porque van a encontrar conflicto vehicular. Esto se debe, una, debido a la presencia de las unidades de emergencia, y dos, a que algunos de los conductores que circulan por la zona pues están prácticamente deteniendo su camino ante la sorpresa para poder ser testigos de lo que ocurre. Atención, porque esto puede provocar otro accidente. Decirle a toda la ciudadanía, sobre todo para aquellas familias que saben que habitualmente sus seres queridos utilizan esta ruta de transporte a esta hora del día, que las personas que viajaban en esta unidad de transporte público de mi macrocalzada no presentan lesiones de consideración, ninguna requiere un traslado a recibir atención médica. La cinemática es bastante impresionante. El conductor afortunadamente se encuentra bien, no presenta lesiones que requieran un traslado de recibir atención médica, incluso, como ya te mencioné, se queda en el lugar increíblemente para esperar el arribo de la aseguradora a través de redes sociales. Incluso pueden verse ya documentados estos videos por algunos de los usuarios que lograron pues tomar con su teléfono celular, y en uno de ellos incluso se puede ver cómo un elemento de seguridad privada y algunos pues usuarios intentan apoyar al conductor, que pareciera que estuviera incluso prensado, pero por fortuna pues no es la situación. Grave choque el que se vivió esta tarde, hace aproximadamente 30 minutos, quizá un poco más, en la calzada Independencia, en el municipio de Guadalajara, que pues de manera afortunada no presenta personas lesionadas o ninguna situación mayor de la que pudiéramos estar hablando en este momento, Ricardo.
Bien, Fer, te agradezco mucho el reporte, nos mantenemos al pendiente y un poco más adelante retomamos la comunicación para seguir abordando temas en materia de seguridad pública.
Ricardo, estaremos pendientes de la llamada.
Gracias, muy buenas tardes. Este reporte de Fernando Núñez, tenemos también comentarios de parte de algunos de nuestros radioescuchas. Le invito a participar con nosotros. Le recuerdo las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y está a su consideración también el WhatsApp 33-11-55-19-62. María Viz dice: Alfaro hizo cosas buenas y malas, pero el problema de las desapariciones es del expresidente Obrador. Pedro López dice: empeoran las cosas en Jardines del Bosque, taparon con los camiones las personas que van a la FIL, dejan mucha basura, no merecemos esto solo porque está esta expo. Guadalupe Fernández está solicitando donadores de sangre tipo O negativo para Armando Avendaño, quien está en el hospital Ayala, en la cama 229. Si usted puede colaborar, le invito a participar o a comunicarse, mejor dicho, al 33-14-15-91-12, 33-14-15-91-12. 12, sangre tipo negativo para Armando Avendaño, quien está en el Ayala. Iremos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida regresaremos con más información para usted, información generada en el panorama nacional. Revisaremos qué ha pasado en la FIL y, por supuesto, vamos a platicar de los carriles a contraflujo en López Mateos. ¿Ya le tocó? ¿Qué le pareció? Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Rinde protesta como gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro. Pide el Poder Legislativo al nuevo gobernador diálogo y respeto. Implementan carriles a contraflujo en López Mateos. La estrategia divide opiniones. Choca unidad del macrobús contra la estación San Patricio. Hay 7 lesionados. Confirman la muerte de por lo menos 8 menores de edad por una bacteria en insumos médicos en el Estado de México. Defiende la presidenta la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa, presume la disminución de homicidios. Sin embargo, hace algunas horas fueron atacados 5 policías estatales, uno perdió la vida. Caen 5 operadores de los Chapitos en un hotel de Culiacán. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados Celsius. Y vamos a más información. Información que sabemos de cierto desde que fue dado a conocer, desde que se hizo el anuncio oficial, pues generó expectativa y seguramente desde ese momento comenzó a dividir opiniones. Me refiero a la implementación de estos carriles de contraflujo a ciertas horas del día sobre la avenida López Mateos. Lo que nos han vendido las autoridades entrantes a nivel estatal es que es una estrategia que promete disminuir los congestionamientos viales en el sur de la ciudad. Una vialidad, bueno, evidentemente y a todas luces, rebasadísima desde hace mucho, y que pese a lo que se ha intentado hacer y lo que nos prometen que se va a hacer, hoy es, bueno, insufrible sobre todo a ciertas horas. ¿Cómo estuvo el arranque de la puesta en marcha de esta estrategia? ¿Qué dicen los automovilistas? Edgar Flores está en la línea telefónica con el reporte completo. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte. También saludar a todo nuestro auditorio. Bueno, pues finalmente hoy, en punto de las 6:15 de la mañana, arrancó este, pues sí, habrá que decirlo, controversial operativo en la avenida López Mateos, el operativo Contraflujo, que ya lo conocen así, que tiene como objetivo, bueno, pues aliviar un poco el conflicto vial, el ya de por sí pesado tráfico de esta importante vialidad que atraviesa prácticamente tres municipios metropolitanos. Les platico rápidamente, primero, en qué consiste, y posteriormente me voy rápido, pues con todo lo que recogimos por parte de los conductores, para bien, para mal. Bueno, pues les platico primero. Este inicia de las 6 a las 9 de la mañana, y parece que va a ser así durante mucho tiempo, porque, bueno, pues el nuevo comisario de la Policía Vial, Alberto Arizpe, pues ya señaló y recalcó que si bien es cierto, pues van a ir mejorándolo con pruebas y errores, confirmó que este operativo llegó para quedarse. Será de lunes a viernes y, bueno, pues inicia de las 6 a las 9, en el sentido que va del periférico hacia la Minerva, para ser más precisos, es decir, de sur a norte, y, bueno, pues se habilitan 6 carriles para circular en este sentido, y se dejan únicamente 2 carriles, que son las laterales para quienes van de la Minerva hacia el periférico. Esto, y repito, de las 6 a las 9 de la mañana, hay la pues la disyuntiva entre los automovilistas de si beneficia primero a unos y luego perjudica a otros. ¿Qué es lo que recogimos en este primer arranque? Repito, de un punto a las 6:15 de la mañana inició. Quienes circularon en estos 6 carriles habilitados a contraflujo, pues finalmente confirmaron que se redujo hasta en 40 minutos sus trayectos, lo vieron con buenos ojos. De inicio, bueno, pues sí se apreciaba el tráfico vehicular o la circulación bastante, bastante fluida, pero en algún momento llegó a colapsar, mi estimado Ricardo. ¿Dónde fue que colapsó? Pues nada más y nada menos que a la altura de Plaza del Sol, donde evidentemente ya hay semáforos para que los peatones puedan cruzar, y donde hasta la avenida Tizoc, que es hasta donde llega este operativo de contraflujo, pues ya empiezan a desviar a los conductores para que retomen sus carriles habituales. Ahí ya no hay 6, después de Tizoc ya se convierte nada más pues en 4 carriles, que son los 2 laterales y los 2 centrales. Ahí ya hubo pues un notable conflicto vial. Los conductores, sin embargo, dijeron que efectivamente le redujo muchísimo el tiempo de traslado. Algunos lo aplaudieron, algunos dijeron que estaba bien hecho con sus algunas deficiencias o cosas que mejorar, pero en términos generales, aquí, en este sitio, bueno, pues lo vieron con buenos ojos. No así quienes batallaron y sufrieron y padecieron, te lo digo porque estuvimos pues tomando ahí el termómetro de las opiniones de las personas que insistieron en que hasta triplicaron el tiempo que tuvieron que estar parados en los carriles laterales, los únicos 2 disponibles para pues trasladarse en el sentido que va de norte a sur. Ellos reprobaron por completo la estrategia, dijeron que no va a funcionar, lamentaron que no haya habido pues una socialización previa, que no haya señalética, no había señalética. Hoy después de las 5:30 de la mañana lo que conductores se notaron fue únicamente acordonamientos y se vieron sorprendidos por no poderse incorporar ya a los carriles centrales. Y uno de los principales reclamos, Ricardo, fue que a esa altura específicamente de Plaza del Sol, aquellos que circulaban por López Mateos en este sentido y que querían incorporarse o dar vuelta hacia Mariano Otero por la avenida Plaza del Sol, no pudieron hacerlo, tuvieron que desviarlos hasta Mariano Otero y hacer un recorrido bastante, bastante amplio, y esto sin duda pues fue motivo de muchas quejas, de muchas molestias. No fueron pocos quienes pues dijeron que este operativo no va a funcionar, que está mal pensado y que jamás, jamás se imaginaron el severo atorón vial que ocasionarían. En lo que pudimos ver, estuvimos recorriendo prácticamente todo el trayecto de este operativo. Bueno, pues los conductores ya nos referían que se triplicó, como les decía, el tiempo de traslado, y pudimos apreciar, eso sí nos consta, una fila de automóviles que iba desde prácticamente la avenida Manuel Acuña, Ricardo, hasta el periférico. Ya pasando a la zona de La Calma, como que medio quería empezarse a ver más fluido, pero la fila de autos fue grandísima. Hubo quienes nos refirieron que para cruzar de la avenida Chapalita y llegar hasta el cruce con Tizoc, o a la altura de Plaza del Sol, tardaron entre 30 y 35 minutos. Aquí sí, la molestia fue generalizada, sin embargo, pues hay que hacer la advertencia porque esto se va a replicar en unas horas más, a partir de las 4 de la tarde, simplemente el otro operativo.
Sí.
Pero ahora déjenme explicarles, este de el vespertino, que por cierto ya adelantaba Jorge Arispe, el nuevo comisario de la Policía Vial, podría extenderse hasta las 8, incluso 8 y media de la noche, si el tráfico así lo requiere. Va a iniciar en la avenida Conchitas y finalmente concluye en el periférico. Ahora van a ser 6 carriles habilitados, incluyendo los 4 centrales, los 2 laterales,
claro,
en el sentido que va de la Minerva hacia periférico, y únicamente 2, que son los laterales, pues van a estar disponibles para circular en sentido de sur a norte.
El ingreso.
Vamos a ver cómo se pone esto, vamos a estar por supuesto en el lugar para estar reportando a nuestro auditorio,
sí,
pues todo lo que ocurra, porque pues sí, pues es complicado, en viernes no sé por qué, pero el tráfico se pone mucho, mucho peor.
Vamos a ver qué tal funciona, Edgar, y bueno, seguramente tocará en su momento, me imagino, realizar algunos ajustes, algunas calibraciones, incluso decía hoy el titular de la comisaría vial, pues hasta los horarios están flotando, vamos a ver si lo ampliamos, si lo reducimos, si le vamos ahí pues más o menos como tanteando el agua, y para ver además si se replica o cómo se replica en algunas otras vialidades que también tradicionalmente registran una importante saturación vehicular. Por lo pronto, Edgar, muchas gracias.
Continúa pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte es de Edgar Flores. Hay más con respecto a este tema, José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Yo lo titularía Operativo Socavón Parte 2, porque eso fue prácticamente algo muy similar a lo que se hizo cuando se abrió el socavonzote ahí en la zona de Periférico y López Mateo. Desde muy temprana hora, pues sí, estaban ahí los agentes de tránsito y demás. Pero hay varias situaciones, al margen de todo esto, Ricardo, que vale llamar la atención. Uno, la gente, mucha gente no estaba informada. Mucha gente no estaba informada, lo contábamos en la mañana. A la gente le gusta estar en redes sociales. No lee periódicos, no escucha radio, no ve televisión. O sea, digamos, los medios de comunicación cotidianos no lo hacen. Siempre se basan en redes sociales. En redes sociales se dicen muchas mentiras. Claro, que a la hora que se les preguntan, pues yo no sabía, se sorprenden, etc, etc. Otra, hoy no hubo clases. Hoy en muchas escuelas no hubo clases. Imagínense el día que haya clases, los viernes por lo regular, muchas escuelas paran por diferentes circunstancias. Hoy por lo menos una buena cantidad de escuelas no tuvieron clases. También hay que señalar que creo yo, desde mi consideración, porque yo fui hoy parte de los vehículos que por ahí circularon, que está sobrando un carril, ¿sí? Ya ves que cerraron 4. Si cerraran 3 y quedara uno normal, no se habría hecho lo que yo platicaba, Edgar, el hecho de que, pues, de al otro lado, en sentido opuesto, desde la Minerva, desde Manuel Acuña incluso, era un caos total. Si un carril solamente se hubiera hecho contraflujo de los que van en sentido opuesto, no se hubiera complicado tanto la vialidad. Otra situación, si se da cuenta, a todos los carros que venían de la Minerva a Tlajomulco por López Mateos, los mandaron por la lateral, únicamente 2 carriles. En unos tramos, Ricardo, solamente se hizo un carril. ¿Por qué? Porque para integrarte de los carriles centrales a los laterales de López Mateos, hay boyas. Si te das cuenta, hay boyas. Y bueno, esto generó que muchos automovilistas se atoraran. Escuchemos lo que nos comentaba uno de estos automovilistas, que por las malditas boyas, decía, pues nos pudieron, no 2 carriles únicamente, uno solo. Escuchemos.
Hola, José Luis, buenos días, Víctor Tobar. Oye, José Luis, ahora sí, yo que fui de los que padecí la nueva de López Mateos, nos aventaron por la lateral. Hace falta un poco más de donde están las boyas de ingreso de la central. Ahí pongan, no sé, algunos plásticos, topes movibles para que podamos pasar, porque se hace un cuello de botella y en vez de 2 carriles se hace uno. Y eso es en todas las entradas o boyas, sea Las Águilas, sea López Mateos.
Pues ahí está lo que nos comentaba esta persona. Para colmo, los semáforos de la Glorieta de la Calva se apagaron, fíjate. Hubo por ahí una falla de energía eléctrica y al filo de las 8:30 de la mañana, no, un poquito más tarde, se apagaron. Muchos de los carros que venían de Tlajomulco hacia Guadalajara, ahí llegando a Plaza del Sol, también otro atorón vial con o sin operativo, atorón vial. ¿Y sabes qué nos demuestra esto, mi querido Ricardo? Que los semáforos de Plaza del Sol son los que también generan estos largos congestionamientos. Algo se tiene que hacer por ahí en infraestructura vial, los nuevos funcionarios, como los semáforos de Plaza del Sol, porque esto hacía que los carros se pararan y fila, y fila, y fila, y fila, y se retrasaban mucho los vehículos que había sacado allá arriba, como dicen, cuchillo en mantequilla, y aquí como cajeta en pan bimbo. Entonces, bueno, pues así está el asunto, mi querido Ricardo. Creo que la prueba valió la pena. Hay mucha gente, como ya decían ustedes, hay mucha gente que no está de acuerdo, otra que sí. Vamos a ver si poco a poco, y así es, el primer día, digo, lo conocemos de hace muchos años, el primer día que hay cambios en la circulación, en donde quieras y gustes, siempre genera eso. Ya después te vas acostumbrando. Acuérdense, cuando hicieron el primer cambio de circulación en la zona del Socavón. No, que sí, que aquí, que allá, todo el mundo pantalero al lado, ya no quería que se quitaran más, dejen el Socavón de por vida, porque había funcionado bastante bien. Así que esperamos que así sea en estos casos. Además, y para concluir, ahorita, si cule por López Mateos, totalmente caos, total. Todo está desquiciado, la vialidad, tanto de allá para acá como de acá para allá, está hasta el tope de carros. Pues entendemos que eso solamente va a ser entre 6 y 9 de la mañana y por la tarde de 4 a 8 de la noche. Ahora sí, Ricardo, mi reporte, muchas gracias, muy buenas tardes.
Vale, José Luis, gracias por la información, buenas tardes.
Que tengas buena tarde.
Hasta luego y buen fin de semana, José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa, regresamos con más.
¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones, escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente aquí después del noticiero de las 6 y 7 a.m.
Revisemos ahora qué pasa en la FIL, Mercedes Altamirano, con el recuento de lo más importante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Meche, adelante.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia. Pues bien, estamos ya prácticamente a punto de concluir esta 38ª edición de la Feria Internacional del Libro, este fin de semana precisamente. Y hoy hemos llegado al séptimo día de actividades de la FIL, mucho movimiento desde las 9 de la mañana que Expo abrió sus puertas y le presentamos el resumen de lo más destacado. El buen humor inició ya con la apertura del Salón del Cómic para rendirle homenaje a Condorito y al chileno Pepo, ya fallecido, y quien fuera su creador. ¿Quién no ha exclamado plop ante la sorpresa que algunas situaciones en la vida se nos presentan, al igual que en esta entrañable historieta? Beatriz Sánchez, embajadora de Chile en México, habló sobre la importancia de Condorito en América Latina a 75 años de su creación.
Hay algo muy bonito de que Condorito sea latinoamericano, ¿no? Yo me he encontrado con muchos mexicanos y mexicanas que me dicen, va, pero Condorito no es mexicano. La verdad es que se creó en Chile, pero hoy día tiene una fuerza latinoamericana. Hoy día, ¿quién no ha dicho plop en algún momento? ¿O quién no dice exige una explicación? ¿O quién no tiene un Pepe Cortisona en su vida? ¿O al mejor amigo le dice chuma? Bueno, esas son cuestiones que vienen de una historieta que nace en Chile, pero que hoy día es algo que ocupamos todos.
Ayer concluyeron las dos últimas dinámicas de Mil Jóvenes con comienzo con Care Santos, escritora española reconocida por su literatura juvenil, aunque también ha escrito novelas para adultos y su obra ha sido traducida en varios idiomas, además de contar con muchos reconocimientos por su prolífica escritura. A su joven audiencia, Care les dijo que desde la adolescencia se puede identificar qué se quiere leer.
A mí me gusta mucho esa definición que dio un colega mío, catalán, escritor maravilloso, gran maestro, que se llamaba Emili Teixidó. Dijo que la literatura para jóvenes era aquella que también pueden leer los jóvenes. Y a mí ese también me gustó mucho, porque es verdad que la literatura para jóvenes debe poder leerla un adulto sin que se le caiga el libro de las manos, ni esté pensando, pero que me están ofreciendo, ¿no? Todo lo contrario.
El otro espacio de Mil Jóvenes Con se dio con otro escritor de la delegación española, Luis García Montero, quien además es poeta, académico, investigador, reconocido por recopilar obras de otros poetas como Federico García Lorca o Antonio Machado. Conectando con los asistentes, García Montero habló sobre libertad y poesía. Esto fue algo de lo que compartió con los jóvenes.
Que la verdadera libertad no es solo, y eso es muy importante, poder decir lo que piensas. Hay que ser libre para decir lo que piensas, pero también es muy importante prepararte para pensar lo que dices, porque si no repites como una cacatúa algo que no tiene que ver con tu realidad ni con tu conciencia.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de este resumen de qué pasa en la FIL, y aquí se lo contamos en Radio Metrópoli.
Universidad Panamericana, número uno en calidad de la enseñanza por el The Times Higher Education. Mejor universidad privada del 2024 por el ranking del Universal. Top 3 de las universidades privadas en México por el QS World University Ranking. Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
La verificación vehicular será gratuita y obligatoria en el 2025. Tendrás dos oportunidades para aprobarla.
Se acaba el tiempo. En Jalisco Motors Refacciones tenemos los sensores, catalizadores y refacciones originales de calidad para el correcto funcionamiento de tu Ford.
Ven con nosotros, te asesoramos. Niños Héroes 2140, zona Chapultepec.
Teléfono 3331-244715.
Regresamos para finalizar este resumen de qué pasa en la FIL, finalizar, justo como ya también estará haciéndolo esta 38ª edición de la Feria Internacional del Libro este fin de semana. Hoy a las 4 de la tarde se realizará la ceremonia del Premio Lenguas Indígenas de América en su edición 12, cuya ganadora en esta ocasión es la escritora chiapaneca Ruperta Bautista por su poemario Presagio Lóbrego, escrito en lengua tzotzil, dedicado a las mujeres a las que les han quitado la vida violentamente. Este premio, PLIA, como se le conoce también, fue creado por la Universidad de Guadalajara en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Cultura Jalisco. El Premio de Literaturas Indígenas de América tiene el objetivo de enriquecer, conservar y difundir el legado y riqueza de los pueblos originarios mediante los diferentes géneros del arte literario, así como reconocer y difundir la trayectoria y obras de autores indígenas. Sobre la importancia precisamente de darle un espacio específico y aparte a la literatura de los pueblos indígenas, esto fue lo que señaló la galardonada Ruperta Bautista a los micrófonos de Notisistema.
A pesar de que en la Constitución Política de México se menciona y se plantea que está basado en una nación pluriétnica, pluricultural, nuestra realidad yo considero que es diferente, ¿no? Es totalmente diferente a lo que se manifiesta ahí en la Constitución Política. Y en ese sentido, yo considero que sí es muy importante, ¿no? El considerar y tomar en cuenta a los pueblos originarios.
La fila ha abierto sus pasillos incluso a las manifestaciones o protestas. Un grupo de 60 periodistas levantó la voz para condenar el asesinato de los colegas en la Franja de Gaza. 209 comunicadores han muerto y acusan que los han asesinado para callar el genocidio de Israel en Palestina. Recorrieron los pasillos de la FIL y concluyeron en el pabellón de España, el país invitado de honor, donde hicieron el siguiente pronunciamiento.
En la Franja de Gaza y en el Líbano, el gobierno sionista de Israel ha orquestado un apagón mediático que incluye periodistas muertos o heridos, bombardeos a instalaciones de medios, cortes de internet, amenazas de censura, arrestos, torturas.
Y los últimos apuntes ya para finalizar este resumen. Morten Peter Meldahl, uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Química en 2022, tuvo una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y este fin de semana tendrá un conversatorio en la FIL Ciencia, por si a usted le gusta la química. Este fin de semana, que ya concluye la FIL, destaca también el homenaje de caricatura La Catrina al mexicano Darío Castillejos, el premio Ciudad de Naturaleza José Emilio Pacheco a Valeria Guzmán Pérez y el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez a la periodista estadounidense Mary McMasters. Y hoy es venta nocturna. Hoy la FIL cierra hasta las 11 de la noche, por si usted quiere aprovechar. Y sábado y domingo, bueno, estaremos transmitiendo para usted de 6 a 7, ya lo sabe, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Qué pasa en la FIL? Le esperamos entonces para despedir esta 38ª edición con España, el país invitado de honor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a la audiencia. Que tengan un gran fin de semana.
Meche, muchas gracias. Muchas gracias y nos mantenemos al pendiente. Continuamos con más.
¿Qué pasa en la FIL?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y Jalisco Motors Refacciones. Escucha la efeméride musical y nuestras promociones diariamente aquí, después del noticiero de las 6 y 7 a.m.
En Radio Metrópoli, 1:30. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com.
Mi abuelito es mi superhéroe y mi abuelita también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
¿Por influenza o por COVID?
No me iba a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
En 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. En Radio Metrópoli, 1:31.
Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez con lo mejor en esta materia, en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a participar con nosotros, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos también en WhatsApp, 33-11-55-19-62.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del fútbol mexicano de la primera división y más que hablar de lo que viene en liguilla, que hay que ver cómo pintan las cosas el fin de semana, donde el equipo del San Luis el día de mañana buscará el pase a la final de manera, pues ahora sí sorprendente, contra el Monterrey. Va ganando 2-1 el equipo potosino, pero Monterrey tiene la última palabra en casa. El partido mañana y el domingo se define la otra serie, 0-0 el global entre América y Cruz Azul. Pero bueno, hoy con Chivas ya se presentó al nuevo pastor, al nuevo técnico del equipo, que tiene que ser español, porque la directiva es española, porque fuerzas básicas españoles, femenil español, en fin. Óscar García Junyent es el nuevo entrenador del equipo del Guadalajara. Llega de lograr algunos éxitos por allá en Israel, en Austria. Aquí lo escuchamos sobre su filosofía, su método, del que llega ya de trabajar por allá en Europa y demás.
Yo he tenido dos influencias muy grandes, como bien has dicho, Johan Cruyff y la filosofía del Barcelona, pero no quería pararme allí. Esa fue una de las razones por la que decidí irme de Barcelona, porque quería experimentar nuevas cosas, quería ser mejor entrenador, conocer otros tipos de filosofía, de entendimiento del juego. Otra que me marcó mucho fue Red Bull. Cuando estuve en Red Bull también aprendí muchas cosas. En el curso entrenador también me enseñaron muchas cosas. Y bueno, mi idea de juego es que quiero ser protagonista, no quiero ser reactivo, quiero ser proactivo. Quiero que el rival reaccione a lo que yo propongo. Vengo a un equipo grande que lo tendré todo para poder hacerlo. Lógicamente no soy un mago y a partir de la primera semana ya vamos a jugar como yo me imagino, pero sí me imagino un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo intenso. Bueno, te iba a hacer una pregunta, ¿cómo es la afición de Chivas? Pues quiero un equipo exigente, quiero un equipo apasionado. Quiero un equipo que sea reflejo de lo que es la gente aquí. Y no sé si estoy muy de acuerdo contigo en que el fútbol mexicano está en crisis, porque viendo yo los partidos veo un nivel muy bueno y dudo que haya una liga parecida en toda América, parecida al nivel que tenéis aquí.
Ahí está lo que menciona el propio García, quiere equipo protagonista. Ojalá que para la afición eso se pueda dar. Y además se anuncian 7 futbolistas campeones con el Tapatío en la Liga de Expansión. Ya, prácticamente ya, son parte de la primera división. Y bueno, por otro lado, la directiva de Querétaro anunció la salida del técnico Mauro Gerg, considerado uno de los de las leyendas de ese conjunto de los Gallos Blancos. En un comunicado, la dirigencia plumífera destacó que la decisión de concluir la relación contractual con Gerg fue de común acuerdo, es lo que se establece por aquí. Él llegó a dirigir al primer equipo de Querétaro en la apertura 2022, otro equipo pues que cambia de entrenador. El Atlante de la Liga de Expansión anunció que tendrá una nueva casa para el próximo torneo de clausura 2025, luego de lo ocurrido en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde en plena liguilla fue clausurado y tuvo que irse a otro escenario. El equipo decidió hacer una nueva mudanza para así dar a conocer que el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec será su nueva casa. Antes los potros tuvieron como casa Cancún, regresaron a la Ciudad de México y ahora parten al Estado de Morelos. El argentino Leo Messi fue nombrado ganador del premio al más valioso en la Major League Soccer luego de una campaña donde en la fase regular el mejor fue su equipo, el Inter Miami, metió 20 goles, tuvo 16 asistencias en 19 juegos, un buen promedio, y se perdió algunos partidos, no hay que olvidarlo, por convocatoria y sobre todo por una lesión al arrancar la temporada. Checo Pérez se colocó fuera del top 10 al finalizar las primeras dos pruebas libres del Gran Premio de Abu Dhabi y que representa el fin de la temporada de la Fórmula 1. En la primera sesión marcó el décimo tiempo, donde el más rápido fue Charles Leclerc, y en la segunda se fue hasta el sitio 14, en la prueba que dominó Lando Norris. Por cierto que en la primera sesión Ferrari contó con los hermanos Charles y Arthur Leclerc, algo histórico pues nunca antes una escudería había tenido de compañeros a unos hermanos en la pista. Tal y como se esperaba, la autoridad de estadios de Las Vegas, Nevada, aprobó sin problemas los documentos de arrendamiento y desarrollo para despejar los últimos obstáculos importantes y que la franquicia de los Atléticos pueda construir un estadio de $1,750 millones en el Strip para llevar el béisbol de Grandes Ligas a la Ciudad de los Juegos, luego de que ya dejaron prácticamente a Oakland, California. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
A ti te lo agradezco mucho, que sea una excelente tarde. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información. Antes, la participación de Irene Soto, quien comenta a propósito de la estrategia de carriles de contraflujo en López Mateos. Me gustaría que revisaran el flujo de camiones de mercancía con los que vamos a trabajar, de mercancía, punto. Los que vamos a trabajar, repartidores, etcétera, van a vuelta de rueda porque cortan los carriles y todos toman rutas alternas que se saturan como cuando estaba el socavón. Es lo que nos comenta Irene Soto respecto precisamente a este tema. Le agradezco, por supuesto, su participación. Vamos a ir con usted con más información, también con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, porque tenemos pendiente la revisión de dos temas, de dos asuntos. Uno relacionado con esta muerte de estos menores, estos pequeños, a causa de una bacteria allá en el Estado de México, y el caso Culiacán. Sin embargo, antes de entrarle a estos detalles, vamos a conocer la información más importante en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez quien tiene para usted el reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el libro The Eras Tour Book, que hace un recorrido por la última gira de la cantante Taylor Swift a través de más de 500 fotografías, ha vendido ya 814,000 ejemplares en tan solo sus primeros 2 días de venta en Estados Unidos. La edición, que es de tapa dura y contiene 256 páginas y está autopublicada por la artista, ha recibido en los últimos días también reciben bastantes críticas por los mismos fans en las redes sociales, en las que comentan que este libro contiene errores ortográficos y gramaticales e incluso imágenes borrosas, algo que no parece haber afectado tampoco en sus ventas, pues esta obra salió a la venta durante el Black Friday, que fue el pasado 29 y 30 de noviembre, y se coronó como la segunda obra de no ficción para adultos más vendida de la historia, solo por detrás de la autobiografía de Barack Obama. Indican además que ningún otro libro ha vendido tantos ejemplares en su primera semana en lo que va del año, lo que convierte también a este libro en la obra con mejor arranque comercial del 2024. Este libro, como ya les contaba, es el último reflejo del gran éxito que tiene Taylor Swift y que ha tenido a lo largo de esta gira, que ha recaudado además millones de dólares. De hecho, solamente la película del tour, que también tuvo proyección en los cines a nivel mundial, tuvo más de 126 millones de dólares a nivel mundial en ingresos en su primer fin de semana. Para que nada más piensen ustedes cuánto es lo que sacó en este año y con esta gira Taylor Swift. Pero por otro lado, si ustedes tienen por ahí algún viaje a Reino Unido, simplemente son coleccionistas o fans de Paul McCartney, les cuento que la Real Casa de la Moneda Británica lanzó una colección de monedas de 5 libras justamente en honor a Paul McCartney para celebrar la carrera del ex integrante de The Beatles, que es un gran ícono mundial de la música. Las piezas muestran su colorido piano mágico, así como referencias a su carrera, incluidas notas de piano elegidas personalmente por él, un violín, un bajo y el logotipo de Wings. Y es que recientemente Paul McCartney también terminó la etapa de Latinoamérica de su gira Got Back, en la que se presentó ante más de 500,000 personas en 8 países aproximadamente, y que sí tuvo paso aquí por México, teniendo un gran, gran éxito. Esta gira acaba de comenzar también su etapa europea y va a estarse presentando en París, Madrid, Manchester y Londres. Y lo que hace que esta pieza sea tan especial es que el cantante estuvo involucrado en todo el proceso de diseño y celebra también varios elementos de su carrera en solitario, así que esperan que sus seguidores disfruten bastante de estas referencias y puedan encontrar cada pequeño detalle que estas monedas van a tener. Estas piezas de edición limitada se van a vender en la web de la Casa de Moneda en varias versiones, con un precio de salida de 15 libras aproximadamente, que en la conversión a pesos mexicanos son aproximadamente menos de 500 pesos. Que además la Casa de Moneda también dijo que debido a que el músico anteriormente utilizaba los centavos de las monedas del curso legal británicas para hacer sonar las cuerdas de su guitarra al comienzo de la carrera, ellos mismos le han regalado al cantante una versión de púa de esa moneda antes de que empiece esta etapa europea de su gira. Y a principios de 2025 se planea que la Casa de Moneda subaste una moneda de oro firmada por Paul McCartney que pesa aproximadamente 5 kilos, en las que se invirtieron más de 250 horas en su fabricación. Así que ya veremos quién se lleva estas monedas de edición limitada y también quién entra a esta subasta de la moneda de oro firmada. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su participación. Tenemos pendiente para compartirle a usted pues más información en el ámbito de la seguridad pública. Entre otras cosas, bueno, rápidamente compartirle a usted pues los detalles respecto a un percance que involucra al ferrocarril, que pues está arrojando una persona gravemente lesionada. El choque del tren contra un vehículo en la calle Libra y Avenida Inglaterra tiene de entrada paralizada prácticamente la circulación vehicular en esta zona, pero como le decía a usted, es un accidente que arroja una mujer lesionada que presenta la amputación de sus piernas. Este percance está generando un enorme congestionamiento vehicular hasta la zona de la Minerva, para que también pues usted lo tenga en cuenta. Vamos a más en el terreno de la seguridad pública. Fernando Núñez, buenas tardes, adelante.
Ricardo, buenas tardes, qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. Como ya lo has señalado, hay información importante que ha surgido dentro de estas últimas horas, en esta jornada tanto matutina como vespertina. Te cuento que en la colonia San Juan de Dios esta mañana fue localizado un cadáver envuelto en bolsas plásticas con múltiples huellas de violencia. Fueron policías incluso de esta comisaría de seguridad pública quienes se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva, y justo cuando llegaron a las confluencias de Churubusco y República vieron este bulto sospechoso en forma de silueta humana, y al acercarse un fuerte olor putrefacto, pues de entrada los alertó sobre lo que podrían encontrarse en el interior. Ya una vez que se alcanzan a acercar un poco más a la distancia, se puede ver el cuerpo de un hombre ya en avanzado estado de descomposición. Los paramédicos arribaron prácticamente como protocolo para corroborar el deceso, aunque debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, pues no fue posible determinar cuál habría sido la causa de la muerte y tampoco la edad aproximada de esta persona. Pero también decirte que no fue el único hallazgo de este tipo, y es que en la barranca de Oblatos, junto al río Santiago, se localizó el cuerpo de un hombre. Este se encontraba también en avanzado estado de descomposición, incluso señalan estaba siendo ya pues devorado por los animales de la zona. Tras un reporte es que se movilizan elementos de la policía de Guadalajara, del agrupamiento de guardabosques, en coordinación con elementos de protección civil y bomberos, y tras poco más de 2 horas se logra el rescate de este cadáver, que se entrega a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para poder trasladarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia de ley que buscará tanto la identificación del cuerpo como las causas del deceso y la edad de la víctima. Y en más información te cuento que sobre la calzada Independencia, un hombre murió luego de ser atropellado. Se trata de un hombre en aparente situación de calle de 35 años de edad, el cual pues de manera imprudente intentó cruzar sobre el cruce de la calzada Independencia y la calle López Cotilla, prácticamente en los límites de la colonia San Juan de Dios, la colonia Centro y la colonia de Analco, este punto importante incluso de comercio. De acuerdo a lo señalado, pues este hombre salió repentinamente, lo cual no le dio tiempo al conductor de una camioneta de frenar. Las lesiones sufridas pues terminaron arrebatándole la vida, y es que paramédicos de la Cruz Roja señalaron que presentaba, además de múltiples golpes en su cuerpo, una pues prácticamente daño cráneoencefálico que terminó pues prácticamente siendo de manera digamos preliminar la causa del deceso. Y prácticamente, Ricardo, si me lo permite rápidamente comentarte sobre este tema que señalas, es en la zona de la calle Libra y la avenida Inglaterra, donde se registra pues este acontecimiento. Es un conductor de plataforma que pues se puso nervioso debido al tráfico. De pronto se quedó prácticamente atorado en esta zona del ferrocarril, y al intentar descender los pasajeros que venían en el servicio de esta unidad de plataforma, pues es que la mujer se le atora prácticamente el pie derecho y genera pues una lesión importante. De manera preliminar se presume es un desprendimiento de los dedos del pie derecho y un desprendimiento parcial del pie izquierdo, pero esto se debe precisamente a este pues intento de bajar y de salir corriendo, o al menos así lo señalaron elementos de protección civil y bomberos en el lugar de los hechos. Hay un percance, sí, entre la unidad de estas de plataforma y el ferrocarril, pero lo que señalan los elementos de protección civil es que las lesiones sufridas se generaron no mediante el choque, sino en el intento por bajar de este vehículo y de salir corriendo luego del paso del ferrocarril. La recomendación siempre será es esperar unos minutos antes de intentar ganarle el paso. Recordar que no es la primera vez que se genera una situación como esta. Muchos son los casos que se pueden contar sobre los conductores que pues creen poder ganar el paso y terminan con consecuencias fatales. En este caso, afortunadamente nadie pierde la vida, desafortunadamente sí hay lesiones de consideración para esta mujer. Ricardo, el reporte.
Una pena, mi estimado Fer. Bueno, te agradezco la información, te deseo un buen fin de semana, un abrazo, descanse, y por aquí nos encontramos el próximo lunes.
Ricardo, que sea un excelente fin de semana, nos vemos con gusto el día lunes.
Gracias. El reporte en materia de seguridad, en voz de Fernando Núñez. Tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas, ya prácticamente en la recta final de esta transmisión, el caso de Olivia Velázquez, quien quiere a través de este espacio darle las gracias al gobierno de Guadalajara porque reportó que no había pasado el camión de la basura y un poco más tarde pasó finalmente esta unidad. Muchas gracias, Olivia, y hacemos público este agradecimiento que usted quiere darle a las autoridades tapatías. Por otro lado, Marta Preciado quiere reportar que las carreteras Ameca, Guadalajara y Guadalajara Ameca, la de Chapala y la de Saltillo están en pésimas condiciones. Hay muchos baches que parecen ya a estas alturas del partido cráteres, que en este sentido habría que mencionar dos cosas. Por un lado, recordar que está en marcha esto que el gobierno federal ha bautizado como el bachetón, que es una estrategia que se implementa en todo el país justo para tratar de intervenir las carreteras federales. No es algo muy a fondo, no es una rehabilitación como tal, es pues tal cual como su nombre lo dice, entrar al tema de los baches, pero bueno, pues algo es algo. Esto respecto a los tramos federales. Y hoy, durante sus primeros mensajes como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hablaba también de la rehabilitación de la red estatal de carreteras aquí en nuestra entidad, algo que tendría que quedar concluido, de acuerdo con lo que anunciaba recientemente, en cosa de más o menos 14 meses. Ojalá que sea, porque efectivamente hay carreteras en pésimas condiciones, y bueno, la de Chapala es lo de siempre, de verdad, hay tramos en pésimo, pésimo estado. José Padilla quiere saber si alguna persona del auditorio, lo malo es que no sé si nos vaya a dar tiempo de recibir la respuesta a don José, pero bueno, yo igual lo planteo, ¿no? Si alguna persona del auditorio sabe de alguna tienda que tenga artículos para pescar, ¿no? No sé siquiera cañas, carretes, curricanes, no sé qué se le que requiera don José Padilla. En Plaza Arboleda hace artículos para pescar. Ok, Luis Brand, muchas gracias por la orientación. A un lado de la Comisión de la Federal de Electricidad, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien, ahí está entonces el dato. Así que ojalá que le quede bien don José para que pueda usted ahí comprar lo que requiere, y pues suerte en la pesca. Nos están reportando semáforos que no operan en el ingreso a Ciudad Granja y sobre Avenida Vallarta y Calzada Central, así que aprovecha también esta radioescucha Diana Rojas, el mensaje para enviarle saludos a sus hijas, a Sofi y a Fer, así que pues el doble play, ahí está el reporte del semáforo y también pues el saludo a sus hijas, muchas gracias por estarnos acompañando. Y otra persona del auditorio también se comunica este espacio. Mire, don José, le fue bien con la orientación para decirnos que Navascal y Sousa, ahí entre Gigantes y Javier Mina, también venden artículos para pesca. Ya nos platicará don José cómo le fue, qué compró y qué tal estuvo la experiencia. Bueno, nos vamos. Gracias, como siempre, por su participación en este espacio, por su compañía y por su confianza. Le deseo que tenga una excelente tarde, que sea un muy buen fin de semana y por aquí nos encontraremos el próximo lunes al filo de las 12:30 para continuar compartiendo información y platicando acerca de los asuntos de interés público, sobre todo centrando nuestra atención en el panorama local. Hasta entonces, muchísimas gracias, descanse.